en primer término hay que decirle a quienes nos escuchan que es importante que desde el 1 de julio esté vigente esta ley. Esta es una ley que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, que beneficia, por suerte, a los inquilinos, que son millones en la República Argentina, y alrededor de 130.000 neuquinos y neuquinas que alquilan, por lo tanto es muy importante en nuestra provincia. La ley es una ley de fondo, por lo que regula sobre todo el territorio nacional, pero en la provincia del Neuquén no existe reglamentada la mediación. El capítulo cuarto de la ley 26.551, denominada ley de alquileres, plantea la necesidad de métodos alternativos de resolución de conflictos. Por lo tanto, se me ocurrió que bien podíamos trabajar en conjunto con el Poder Judicial, que éste pudiera desarrollar algún ámbito previo a la judicialización de aquellas situaciones en que locatario y locador no se ponen de acuerdo. Por lo tanto, redactamos un proyecto de ley de adhesión y tras discutir en la Comisión de Asuntos Constitucionales hace algunas semanas, acordamos mandarlo en consulta al Tribunal Superior de Justicia de la provincia. Uh-huh. Estos nos contestaron de manera favorable, de tal suerte que vamos a exponer mañana ante el Pleno de la Cámara la posibilidad de aprobar un proyecto de ley que permita que en el marco del Tribunal Superior de Justicia, es decir, del Poder Judicial de la provincia, se lleven adelante estas instancias de mediación, que existan arbitrajes previos obligatorios, en lo posible gratuitos o de bajo costo, para llevar adelante esta situación. Alrededor de 180 juicios por desalojo se hacen en la provincia de Neuquén anualmente, así que sería un paso importante que va a contribuir con todo lo otro que trae esta ley, que tiene que ver con un montón de beneficios que supongo ustedes los habrán expuesto, pero en los contratos que eran de 2 años pasan a 3 años, la garantía tiene muchas más posibilidades de las que existían con anterioridad, los incrementos ya no serán semestrales, uh-huh, sino que los incrementos van a ser anuales y se van a regir por el índice de precios y por y también por cómo van subiendo los salarios. Uh-huh. Cuando te devuelven la garantía tiene que ser al valor de los incrementos, es decir, si vos pusiste 20 en el inicio de la relación, tendrán que devolver eso más lo que corresponda de esos índices después de 3 años. Uh-huh. En fin, una serie de cuestiones que la verdad que no existían en la actualidad y que pretenden comenzar a paliar una situación que en realidad debe resolverse en la República Argentina con planes mucho más agresivos de construcción de viviendas para todas y todos, ¿no?
Ahí en Neuquén hay un grupo, ¿no?, de inquilinos que tiene personalidad jurídica y que de alguna manera participan en este tipo de discusiones. Decías que no habían tenido contacto con este grupo de inquilinos.
No habíamos tenido contacto, lo conozco mucho a Federico Prior, que trabaja muchísimo, es de alguna manera el representante neuquino ante la Federación de Inquilinos a nivel nacional, y la verdad que han hecho un trabajo excelente. Yo creo que ahora confío en que con el nuevo Procrear, el trabajo de María Eugenia Bielsa en Hábitat y la voluntad del presidente Alberto Fernández, podamos avanzar en esa necesidad tan grande que tienen tantos habitantes de nuestra patria de tener su techo propio.
Sí, sí, con relación a eso, y también habíamos hablado de que justamente desde el bloque de diputados ustedes habían presentado esta necesidad de que la provincia genere espacios para poder construir, que acá también en San Martín de los Andes es complicado.
Sí, justamente incluso ha estado trabajando sobre ello nuestra compañera Soledad Martínez en estos días y seguramente va a ser otro de los temas que va a entrar en discusión. Sí. Nosotros tenemos previsto para la semana que viene un encuentro con el Ministerio de Vivienda a nivel nacional, es una actividad que estoy coordinando y bueno, esperemos poder charlar con la ministra y transmitirle nuestras inquietudes en cuanto a todo lo que sucede en la provincia. Bien. En esa materia.
Mañana hay sesión, me dicen acá de producción que vas a presentar algo con relación a las palabras de Duhalde.
Sí, redacté un repudio que han firmado muchos legisladores, nos parecía que no podía estar ausente en la sesión de mañana un repudio a lo que dijo Eduardo Duhalde, más que por Eduardo Duhalde, que estuve mirando los videos sobre lo que dijo, me da la impresión de que no está en sus cabales este hombre, pero no deja de ser un expresidente. Lo preocupante es que a esta gente le den espacios en esos canales de televisión, pero en todo caso, justamente, lo preocupante es el clima de desestabilización, no de un Eduardo Duhalde solamente, al que hay que reprocharle lo que dijo, porque la verdad que fue una aberración, una estupidez, sino también a todos los medios y comunicadores que están en un planteo absolutamente destituyente, criticando de una manera ácida todo lo que propone el gobierno nacional, y lo peor es que en muchos casos mintiendo, tergiversando, con una oposición que es representante de los poderes fácticos en el Congreso de la Nación, como es el caso de Juntos por el Cambio, ¿no?
Está bien, sí, está bien. Es un contexto, no son solamente las palabras de Duhalde, y de hecho, bueno, ahora ya hay bastante más repercusiones y algunos apoyos, inclusive, de periodistas. Pero bueno, está bueno usar los espacios institucionales para plantear esta situación, porque con el trabajo de institucionalización que se ha hecho en la República Argentina en todos estos años, no hay espacio para comentarios de
Esteban, nos ha costado mucho la democracia a los argentinos, miles y miles de muertos, desapariciones, torturas, y la verdad que más allá de idas y venidas, estamos cuidando algo que hemos logrado como valor, que es este sistema democrático, que por supuesto es absolutamente perfectible, lo debemos mejorar, es necesario que haya formatos de participación ciudadana mucho más activos que los actuales. Yo siempre digo que los ciudadanos de a pie tienen la posibilidad de votar cada 2 años lo que quieren que pase en el Congreso de la Nación, en algunos casos en sus consejos deliberantes o en sus legislaturas, y cada 4 años lo que quiere que suceda a nivel nacional, a nivel de sus provincias o a nivel de sus municipios. Pero también sabemos que en la Argentina viven personas que tienen la capacidad, a través de su influencia económica o de otras características, de votar todos los días, ¿no? Entonces me parece que estas cuestiones necesitamos seguirlas discutiendo, y por eso no hay que dejar pasar bravuconadas como la de Eduardo Duhalde. Lo escuchaba hace un ratito Agustín Ross, e incluso pude intercambiar algunos mensajes con parte de su equipo. La verdad que las Fuerzas Armadas en Argentina han cumplido un papel muy importante en esta situación de pandemia. Veo muy lejos de esto que se planteaba en ese programa de televisión, en cuanto a que en los sectores de las Fuerzas Armadas pueda haber algún ánimo al respecto. Por supuesto que en distintos sectores de la sociedad, nosotros sabemos que existe todavía mucho argentino y mucha argentina reaccionaria, lo vemos en las marchas, pasa en todas y cada una de nuestras localidades, pero me parece que prima en la mayoría la voluntad de seguir pudiendo resolver dentro de lo que propone la democracia, la república y las instituciones.
¿Ves que esto está relacionado con el decreto de necesidad y urgencia sobre la declaración de servicios esenciales de las telecomunicaciones, internet, etcétera?
Le vamos a contar a los oyentes lo siguiente. El principal grupo proveedor de estos 3 servicios, internet, telefonía móvil y televisión paga en la Argentina, es Telecom o Grupo Clarín, ¿no? El Grupo Clarín, que a través de la firma Telecom es propietario de todo esto, que ha ganado fortuna en los primeros 6 meses del año. ¿Qué es lo que le quiero contar a la sociedad? El Grupo Clarín en la década del 90 empezó a crecer comprando pequeños cables a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Sí. Así se logró configurar en el principal operador en este mundo de la televisión por suscripción. Después fue agregando más cosas hasta que con Macri pudo llegar también a la telefonía. Dicho esto, el Grupo Clarín compró porque iba tomando préstamos, se iba endeudando en dólares, y se llegó a endeudar en dólares de una manera enorme, tan enorme que no podía devolver lo que debía.
Claro.
Cuando Eduardo Duhalde fue presidente en aquella etapa de una crisis tan profunda de la Argentina en el año 2002, impulsó 2 leyes, la ley de bienes culturales y la ley de quiebras, que le permitieron al Grupo Clarín especificar su deuda, reducirla de una manera espantosa, y a partir de allí comenzó a edificar ese monstruo económico y comunicacional y también político que visualizamos hoy. Es decir, la relación de concomitancia del grupo Clarín, sus principales dirigentes y Eduardo Duhalde es de larga data. Que tiene relación, no tengo ninguna duda. Lo que es importante es que nuestros oyentes, la sociedad, entienda que es mentira que este decreto del presidente Alberto Fernández atenta contra la libertad de expresión.
No, sí.
Es mentira que esto es Venezuela. Hay muchos países del mundo, países en los que, la verdad, son países para admirar o países a los que le va muy bien en un montón de cuestiones. Por ejemplo, Canadá tiene estos servicios como servicios públicos esenciales. México, Francia, Finlandia, Estonia, Corea del Sur, Israel, digo, no justamente Venezuela. Lo que produjo Alberto Fernández es un cambio en materia de telecomunicaciones y este decreto pone en foco a las personas, a la sociedad. Toma en cuenta la necesidad de entender a esto como un derecho humano básico, cuestión que está puesta en la Constitución Nacional, no es de ahora. Claro. La Constitución de 1994 toma la jurisprudencia de carácter internacional y se basa para estos temas en el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que ya hablaba del derecho humano a la comunicación.
Claro, sí.
Entonces,
sí.
En definitiva, es esto lo que se está haciendo. Es mentira que esto es una estatización, de ninguna manera. Esto es definir a un servicio público tal como lo es la luz, el agua. Y la decisión del gobierno fue regular tarifas porque las empresas prestadoras de estos servicios, las más grandes sobre todo, produjeron un incremento en su tarifa en el mes de marzo. Pretendían ahora volver a aumentar un 15%, aumentarle a una sociedad que tiene 12 millones de personas que necesitaron de la ayuda estatal para comer. Bueno, no quiero hacerlo mucho más extenso, podríamos seguir hablando porque hay mucho para contar de lo que contiene este decreto y en qué favorece a nuestra sociedad.